Buenos días, 9 de la mañana, 4 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Formación Privilegiada. Cuando es viernes 12 de diciembre, hoy día tenemos dos temas en carpeta. Vamos a hablar con el señor Andrés Galarce, analista de Euroamérica, para ver el desplome de la acción Compañía de Aceros del Pacífico, conocida más bien como CAP. En el día de ayer, CAP registró su mayor baja diaria en su historia bursátil, marcando un retroceso de 15.34%, llegando hasta los 2.894 pesos. La nueva caída coincide con la presentación de un nuevo informe, esta vez en manos de Credicorp Capital, que entregó una recomendación de underperform, equivalente siento a vender, con un precio objetivo para 2015 de 2.152 pesos. El informe de Credicorp se suma al de JP Morgan, que otorgó un precio objetivo de 2.500 pesos con una recomendación de subponderar. Acto seguido hablaremos con don Jorge Celaive, economista jefe de BBVA, sobre el tema del petróleo que está dando vuelta, las implicancias para Chile, en línea también con una buena columna que apareció hoy día del licenciado Gonzalo Rostini en el diario El Pulso, así que vamos a unir esos temas. Y de ahí aterrizamos a lo que se viene en expectativas de IPC y PIB para Chile. Sin dejar de analizar una interesante postura del BBVA respecto al cambio en los equilibrios financieros si es que el precio de petróleo se mantiene bajo, que a la larga eso patea en una baja inflación en Estados Unidos y le da un muy buen argumento a la Fed para continuar un tiempo más con las tasas bajas, y eso tiene implicancias en alzas de tipo de cambio en Chile. Como ves, está todo íntimamente conectado, doctor Camus. Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Acá estamos. Bien de que es viernes, ¿eh? ¿O no te habéis dado cuenta?
Ah, de veras, buen punto, buen punto.
¿Ah? ¿Los viernes la columna del licenciado?
No sabía, fíjate, no lo tenía asociado ese día. Ah, es los viernes.
Los viernes, todos los viernes.
Bueno, y los viernes también viene la mejor página del diario Pulso, que hoy día viene destacadísima. ¿Qué página es?
Sí, a ver, qué bueno que me abordaste. 44,
¿eh? 44. ¿Quién es Javiera Acevedo?
La Javiera Acevedo.
Sí, buena moza.
Sí, que está con hawaiana, ¿eh?
Sí.
Sí, es buena, hermosa, es sí. Bonita. Sí. Oye, bueno, lo de CAP, lo hemos venido hablando ya. Uno a veces como que no puede creer que una acción caiga tanto,
¿eh? Uno a veces no lo puede creer.
Porque caía de 8%, 10%, como que la gente... Un amigo mío me mandó un WhatsApp el otro día diciendo, a 2.000 hay que comprar.
Ah, eso te dijo tu amigo, ¿eh?
Sí. Le dije, sin saber qué contestarle, le dije, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué 2.000 vamos a comprar? Eso lo vamos a hablar, parece, con...
con el señor Andrés Galarce.
Galarce, que algo debe saber.
Algo de esa, exactamente.
Esotérico, parece que anda preocupado de los panes.
Sí, está con los
de
panes.
Repartir los panes. Y Chucky no necesita más pan.
Sí,
le deberían prohibir el pan.
Bueno, salió
subiste que gané la competencia de peso.
De bajar de peso.
Sí.
¿Cuánto bajaste?
6 kilos.
¿En cuánto tiempo?
Más, un mes.
Ah, ya, y era con amigos esto.
Sí. Ya. Así que me gané la competencia, me tienen que pagar 100.000 cada uno. Y bueno, veremos qué hacemos con la plata. Voy a tener que invitar a Chucky a la Fuente Alemana, eso sí. No sé por qué.
No sé qué apostaste esta vez.
No, ya por ¿cómo se llama? Como por buena onda.
Está bien. Oye, el día lunes voy a hacer un resumen conversado, obviamente, creo que está el licenciado el día lunes, de un libro que hace mucho tiempo vengo conversando yo, que se llama El sentido común en las inversiones o algo así, de Howard Marks, un famoso manager en Estados Unidos.
Howard
Marks, yeah. Y realmente bueno, sí que lo recomiendo.
No, nada Karl Marx.
No, Marx con K, no con X. Muy bueno, el lunes voy a estarlo comentando, lo leí detenidamente, subrayando, y ahora estoy haciendo un pequeño resumen para poder contar, porque tiene tips bastante importantes y es muy profundo el libro, en el sentido, a pesar de que habla del sentido común, bueno, el sentido común a veces es mucho más útil, y tiene varias lecciones y experiencias de vida y cosas que ayudan en el tema de las inversiones financieras.
¿El sentido común por qué será sentido común? ¿Por qué es común?
¿Qué,
cómo, o la qué? Gente que tiene sentido común es poco común.
No lo sé, sería una filosofía.
Es como la respuesta de Alan cuando le preguntaron si quería ser presidente.
¿Y qué dijo?
Sí, pero no, no, pero sí.
Eso sí, dijo, conté. O sea, sí.
Te conté ayer.
Bien, muy bien, son las 9 de la mañana o 9 minutos.
Este es por llamo, ¿no? Ayer solo. Sí. Una canción.
Bueno, vamos a ir a comunicarnos ahora con don Andrés Galarce, sin antes. Bueno, ojalá que hayan ido ayer a Porsche Center a la gran. Como, no sé cómo llamarla, pero habían oportunidades bastante únicas. La gran tarde de Bermú, con 26% de descuento, hasta 26% de descuento.
La otra vez oí un programa radio que hablaban de la Bermú, que no sabía por qué se llamaba Bermú.
Ah, sí, pero es que lo que pasa es que era acá, pues, estábamos con el licenciado. Alguien me escribió que cree que es porque a esa hora
se tomaba un Bermú.
Un Bermú, pero
creo
no sé.
Que un Bermú.
Es un trago que no sé qué tenía.
Martini.
Claro, una cosa así, Martini, hacer con Martini. Bueno, y no olvide que Almagro tiene departamentos de lujo en La Dehesa y también en Vitacura y en Espos con Américo Vespucio. Más informaciones en almagro.cl. Almagro es calidad por dentro y por fuera. Y en materia de inversiones, el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de inversiones que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Y si recibiste una plata extra, tómate hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat. Vas a poder obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. ¿Estamos? Vamos con don Andrés Galarce para hablar de la... el desplome de Compañía de Aceros del Pacífico, CAP. Señor Galarce, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Andrés.
Bueno, usted nos dirá, sabido de que CAP viene con fuerte descenso por la baja del Iron Ore, que está en niveles de $70 la tonelada, y los inversionistas que están adentro quieren saber si hay que vender, y los que están afuera quieren saber si es que hay que comprar. ¿Qué opina Euroamérica?
Nuestra opinión sigue siendo negativa con el título, pese a que no hemos hecho una revalorización desde ya un mes, aproximadamente desde el mes de octubre aproximadamente, que nosotros pusimos una recomendación de venta en aquel momento, pero claramente el escenario en un mes ha cambiado de manera significativa.
¿Por qué?
Tanto, y ha cambiado de manera significativa porque en general nosotros, como la gran mayoría quizás de los research a nivel local, somos tomadores de precio, en el sentido que nosotros no somos creadores de precios del hierro, o no tenemos un analista en China que nos apoye directamente con precios del hierro. Entonces nosotros lo que hacemos en general es ver la tendencia internacional de los research internacionales y ver cuál es su proyección respecto al precio del hierro y ver a quién uno le puede creer un poco más o un poco menos e ir ponderando ese factor. Bueno, luego de eso, nuestro precio del hierro para 2015 en aquel momento estaba en $85 y hoy día ya lo estamos viendo en niveles de 70-75 dólares. Esa caída es muy fuerte en términos de resultados para la compañía, y creemos que si uno observa, por ejemplo, los resultados proyectados por el consenso de los analistas a través de Bloomberg, todavía el EBITDA del próximo año 2015 está en $240-250 millones. Nosotros creemos que aún debería ser eso mucho más bajo, y adicionalmente a eso, los múltiplos aún no siguen siendo atractivos o siguen tratando con un premio respecto de la media histórica de CAP, y adicionalmente a eso, respecto a sus comparables que transan a múltiplos mucho más atractivo respecto de CAP, y que, por supuesto, si alguien está interesado en meterse en hierro, dado los múltiplos de CAP, hoy día es mucho más conveniente, quizás viéndolo desde la perspectiva internacional, estar invertido en un vale de un río, a priori, solamente analizando el término del múltiplo, que respecto de CAP.
A mí me dijeron, pero así en conversación de pasillo, que la estimación que usted da, o sea, un hierro estancado en $70, sencillamente prácticamente haría quebrar a CAP. ¿Eso es cierto o no es tan así?
Depende. O sea, es que el break-even está entre 70 y 75. Si el precio se ubica bajo los $70 por un largo periodo de tiempo, estamos hablando, porque al final del día la compañía tiene caja y tiene espacio para tener un poco más de deuda, lo que le permitiría quizás afrontar el... entre comillas, la tormenta por una cierta cantidad de años, pero claramente si el precio del hierro se mantiene por mucho tiempo o un elevado tiempo en niveles de 60, 65 dólares, poco lo que puede hacer la compañía en términos de eficiencia, y claro, podría ser quizás podríamos llegar a ese extremo, pero hoy día las proyecciones del hierro por lo menos no apuntan a eso, apuntan a que el precio se mantendría en 70, 75 dólares para el próximo año, pese a que los futuros sí están, son más negativos los futuros que la proyección de los analistas, que los futuros para el próximo año están pegados como en 65, 68 dólares aproximadamente. Pero creemos nosotros que creo que hay un fundamento súper potente para seguir pensando que el precio del hierro podría estar entre 70 y 75, y es que una de las empresas productoras grandes de hierro a nivel mundial, que es FMG, tiene un break-even entre 70 también, o más o menos cercano a ese nivel. Por tanto, si uno de los grandes productores está produciendo bajo el agua, es razón suficiente para nosotros por lo menos pensar que el precio se mantendría en los niveles más bien cercanos entre 70 y 75 y que no se iría de 65 hacia abajo, que sería una situación algo más crítica.
Yo personalmente tengo una tesis de inversión que me gustaría que usted me la validara o me la rechazara respecto a este tema del hierro. Que yo estuve mirando lo que están haciendo las compañías como Vale Río 12, Río Tinto, BHP, Billiton, y tal como dice usted, continúan aumentando su cuota de producción, los CAPEX para los próximos años continúan aumentando, con lo cual no hay ningún indicio de que estén contrayéndose, que es lo que uno naturalmente pensaría si es que los precios, digamos, no están resultando bien. Y estas compañías son muy eficientes, sobre todo el caso de Vale Río 12. Sí. Entonces, queda la sensación de que la jugada de estas grandes acereras es continuar aumentando la producción de tal manera de hacer desaparecer a las más pequeñas y volver a una suerte de cartel, como era antiguamente, recordará usted, en el hierro, y que al final se van a quedar con las mayores cuotas de mercado. Y bajo ese escenario, sería a largo plazo muy conveniente optar por ejemplo, por el caso de Vale Río 12.
Exactamente. O sea, aquí hay que tener en consideración que aquí los que pueden hacer algo con el tema del precio son claramente estos tres grandes productores que tú señalaste. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás comentando. Es un riesgo que hay que tener muy en consideración. Lo que se está viendo hoy día es una señal súper potente de capturar cuota de mercado sin importar a priori los resultados de corto plazo. Lo están dejando, o sea, al final del día están tratando de resistir eso. Pese a eso, en las últimas semanas se ha visto que de las grandes productoras, por lo menos las australianas, han existido reuniones de accionistas donde sí se ha observado una preocupación de parte especialmente de los accionistas minoritarios respecto del tema del dividendo y respecto de la rentabilidad del negocio. Por tanto, a priori, en el cortísimo plazo, esas pequeñas señales fueron algo más positivas. Pero el problema que existe es que dentro de todo lo que están haciendo estas compañías para poder, entre comillas, mantener esta política de vendos, muchas veces han hecho es vender activos prescindibles, por así decirlo, y mantener, entre comillas, una fuerte mantención de costos o tratar de llevar los costos lo más bajo posible, aumentando su producción gracias a sus economías de escala. Pero yo estoy de acuerdo que ahí hay un riesgo tremendamente relevante respecto de que quieren capturar gran cuota del mercado. Pero pese a eso, yo destacaría que dos cosas de CAP que en general, cuando uno va a la compañía, te lo menciona y que hay que tenerlo en consideración, que es lo primero su alta ley del mineral, y segundo, es el tipo de mineral que ellos extraen, que genera que sea un poco más eficiente respecto de otros tipos de mineral de hierro en el tema siderúrgico o en la generación de acero respecto al tiempo que tienen que estar prendidos los altos hornos, por así decirlo, por un tema de combustión. Ahí hay ciertas ventajas competitivas y comparativas respecto de otros comparables de la industria, que quizás permitirían que CAP pueda sustentarse en el largo plazo. Quizás un productor más ineficiente y de baja escala de Australia claramente no tiene mucho que hacer porque no tiene una ventaja comparativa respecto de un productor australiano y muy posiblemente pueda salir del mercado, como también en el caso de China. Y aquí hay un punto que yo destacaría y que es fundamental ahí, además, es que hay mucho productor chino que es ineficiente pero que sigue produciendo pese a las bajas de precio. Yo creo que ahí hay un riesgo de upside que hay que siempre tener en consideración, que hay cosas positivas y negativas. Y hay un tema aquí que hay que tener muy en consideración, y es que la producción china es catalogado como pegajosa, que pese a ser ineficiente sigue estando en el mercado porque un parte de esa producción minera china es pública, por así decirlo.
Claro, está subsidiada.
Exactamente, o es integrada verticalmente con productores acereros que son extremadamente ineficientes, y muchas veces no es bien visto cerrar, o en general a los dueños de empresas le cuesta cerrar una parte de su planta porque al final del día no da y siempre tienen esperanza que en el futuro esto va a generar retorno. Entonces esa producción de China sigue estando ahí y sigue generando aún más una mayor acumulación de oferta. Dada la drástica caída del precio del hierro, hay que ver cómo se mueve esta producción de China para tener en consideración el efecto real en CAP o en el precio del hierro a nivel internacional. Pero yo destacaría, por lo menos el escenario actual para nosotros, destacaría que sigue siendo muy negativo asociado.
¿Y un precio objetivo más o menos de cuánto con los OEBITDA que usted está calculando? ¿Qué le da?
Actualmente lo estamos en revisión. Estamos próximos a sacar un nuevo precio objetivo. El último que sacamos fue en torno a 5.000, si no mal no recuerdo, pero en ese momento la acción se movía entre 5.600, 6.000, y dimos venta. Pero hoy día, por lo menos viendo los fundamentos, sin aún tener, viendo hoy día las proyecciones que nos están dando en términos de resultados, y viendo y además que los múltiplos siguen siendo altos, y la compañía, por lo menos, yo agregaría un riesgo adicional que no agregamos en nuestro último informe, que tiene que ver con el tema de los covenants financieros y que ellos no logren cumplir en el año 2015 el covenant de leverage o el deuda financiera neta EBITDA. Es algo que también genera peso y que al final del día te genera, en general, puras noticias negativas en el margen que nos siguen, por lo menos para nosotros, siguen manteniendo una visión negativa para el papel de CAP.
Ahora, y podría ser, tratando de verle algo positivo a esto, que CAP, en estos escenarios de precios bajos, buscar alguna asociación con alguna compañía internacional, alguna tipo, como lo hizo, sí, estoy pensando lo que hizo Vapores con Hapag-Lloyd, que también está en un minuto en una industria muy venía menos, y buscan una asociación con alguien y que de ahí tuviéramos buenas noticias.
Claro, desde ese punto de vista siempre existe esa posibilidad, pero es muy difícil cuantificarlo, en el sentido que hoy día,
claro, es más azaroso.
Exactamente, es muy difícil cuantificar ese efecto. Por lo menos nosotros hoy día nos basamos en términos de fundamento. O sea, dada la situación actual y dada la información actual que tenemos hoy día, no nos gusta el papel. Pero claramente hay riesgos de upside siempre en este tipo de apuestas, claro, de mercado, que cada inversionista puede quizás tomarlo o no. Existe la posibilidad porque, tal como lo conversamos quizás en ediciones anteriores en el programa, ¿por qué CAP podría ser beneficioso para otra empresa? Por estos dos factores que te comenté. Porque, claro, por su alta ley del mineral, y porque tiene un mineral que le permite, que está compuesto por magnetita, que es el mineral, entre comillas, que se diferencia un poco del mineral australiano y que permite ser más eficiente en términos de combustión al momento de generar el acero. Por tanto, existen ciertas ventajas comparativas respecto a sus comparables a nivel internacional que le podrían permitir ser llegar a ser atractivos para algún productor acerero que quizás quisiera adquirir esta compañía.
Oye, Andrés, ¿quiénes son los dueños de CAP ahora? ¿Hay harto CAP en las carteras, la AFP, Retail, el que está haciendo bajar qué?
Yo lo que he visto en el último tiempo, a ver, nuestro último informe de retail me llamó la atención, o sea, nuestro último informe de fondos mutuos y AFP, hubo ventas de CAP de $4 millones, si no mal recuerdo, así que era poquito. No, yo me imagino que estos últimos deben venir quizás un poco más fuerte ya a AFP o a nivel internacional, pero no tengo tan claro de dónde están viniendo mayormente las ventas de mercado. Ahora, en general veo transversalmente una preocupación en el sentido de que tanto corredoras internacionales como locales han puesto una recomendación de venta con bajos precios objetivos para la acción. Por tanto, si uno lo ve desde ese punto de vista, yo diría que tanto a nivel inversionista internacionales como locales deben estar vendiendo el papel o saliendo rápidamente por las débiles proyecciones que se ven hacia 2015 y hacia adelante.
Hay gente que ve CAP desapareciendo, ¿no?
Ah, sí, siempre hay inversionistas que son totalmente, que ven la perdición en este tema. O sea, siempre hay desde ese punto de vista gente que puede ser muy poco optimista y que en general ve a la compañía mucho peor de lo que se puede ver hasta el nivel actual. Nosotros por lo menos creemos que es una recomendación de venta, pero a priori, como te digo, tiene una caja suficiente para soportar ciertos años de bajos precios, pero en un escenario extremadamente negativo, y esto significa que los precios se mantuvieron durante un periodo prolongado, 5 años, bajo los $65, $60, claro, o sea, ya ahí el nerviosismo sería mucho mayor, pero actualmente nuestra recomendación es venta, pero no somos tan extremistas como decir que va a quebrar.
Ok, se me queda una pregunta. ¿Hay alguna compañía tipo CAP que no estemos viendo?
¿En qué sentido? ¿Que sea que pueda venir una caída muy muy significativa?
Sí.
Actualmente en la bolsa creemos que no. Por lo menos las coberturas que nosotros tenemos de compañías de mayor tamaño creemos que no hay una compañía así que por lo menos puedan venir sorpresas tremendamente negativas y que generen una caída tan significativa como lo que se ha observado en CAP. Eso a priori, no haciendo un barrido general con las últimas reuniones que hemos tenido, o reuniones de comité que hemos tenido en el área, no hemos visto algo tan negativo como esto, y que sus múltiplos estén tan... En general, a ver, para tener en consideración cómo nosotros llegamos a la visión de vender este título tempranamente, entre comillas. Esto se basó en básicamente 3 a 4 recomendaciones, 3 o 4 fundamentos. La primera es que los múltiplos estaban extremadamente caros respecto a la historia y respecto de sus comparables. Lo otro tiene que ver con que las proyecciones de los analistas eran demasiado optimistas. Cuando uno metía un poquito de mano a los precios del hierro y veía los últimos resultados corporativos, en general no te coincide, cuando ya no te coincide mucho con el consenso Bloomberg, o hay una dispersión grande, hay que tener ahí, ya nace una especie de alerta. Y otra cosa también tiene que ver con que veíamos que las valorizaciones de CAP, poniéndonos en ciertos escenarios, nos internalizaban un precio del hierro en torno a $90. Y eso también nos llamaba mucho la atención. Entonces había como 3 o 4 fundamentos que nosotros nos llamaban la atención o nos ponían una nota de cautela respecto al título. Eso no lo estamos viendo hoy día, no lo estamos viendo así tan significativamente en ciertas acciones. Claro, hay ciertos sectores que no nos gustan en 2015, pero en menor cuantía, no significan unas caídas de que se ha visto en CAP, que no sé si acumulará una caída de más de 50% este año. No tengo claro cuánto ha sido la caída este año, pero no de esa magnitud.
Última pregunta, hay inversionistas porfiados, que se dicen, que ya compraron a 10.000, ahora está, compraron a 10.000 hace un año, ¿ya? Exacto, uh-huh. Ahora está a 2.800 y dice, ni cabendo. ¿Qué le diría usted?
No, o sea, nuestra recomendación sigue siendo negativa. A ver, si usted quiere participar en el negocio del hierro, a mi entender... esto, dado que todavía no tenemos una cobertura profunda respecto de Vale do Rio, pero viendo las valorizaciones de Vale y su eficiencia en costo, si usted quiere estar en hierro, yo le recomendaría estar mejor en otro tipo de activo, como Vale do Rio, que parece ser un poco más atractiva. Peso, como te digo, o sea, hoy día no es una ratificación de esto, es porque no tenemos cobertura de Vale, pero a priori, viendo los múltiplos de transacción de los activos, parecen ser mucho más positivo hoy día comprar una acción de Vale, entre comillas, porque la compra es mucho más barata en términos de múltiplos, que estar manteniéndose en CAP. Yo creo que hoy día hay que tener en consideración eso. Hoy día tenemos la apertura bursátil a nivel internacional que nos permite, quizás con ciertos resguardos mucho mayores fuera y el riesgo de tipo de cambio, que nos permite hoy día por lo menos invertir en otro tipo de activos en la misma industria, pensando en el largo plazo. O sea, por lo menos hoy día yo te diría que no estaría y le diría que no fuera porfiado.
Muy bien, don Andrés Galarce, analista de Euromérica, muchas gracias por estar con nosotros.
Ok, que tengan un buen fin de semana.
Igual usted. Gracias. Hablamos con el señor Andrés Galarce, analista de Euromérica, sobre el desplome de CAP. Ellos están negativos en la acción, van a sacar un informe pronto con un precio objetivo mucho más bajo que el anterior. Quedó claro después de la conversación. Ellos vienen recomendando de todas maneras desde octubre vender. Ven un escenario negativo para el hierro y están estimando para el 2015 un rango del precio del hierro entre $70 y $75 la tonelada. Ellos creen que las cosas van a ir peor para CAP, toda vez de que estiman de que las esperanzas de vida entre 240 y 250 millones de dólares de los analistas está todavía muy optimista. Si uno quisiera participar en el mercado del hierro, el señor Galarce opina que es mejor estar en Vale Río 12 que estar en CAP. Bajo $70 por largo tiempo, la situación para CAP es muy complicada, sin embargo el señor Galarce cree que eso no va a suceder. ¿Dónde se puede ver el vaso medio lleno? ¿Por dónde podrían venir sorpresas positivas para el caso de CAP? Es que CAP tiene una alta ley de mineral y un mineral muy eficiente, y esto le trae ventajas competitivas, y esto podría, en combinación con un escenario muy malo por el lado del hierro, podría llevar a CAP a buscar, dado lo malo de la situación, un aliado, y el aliado fijarse en CAP por estas características que estamos mencionando. Así que tampoco se descarta, ¿cierto?, que podría buscar alguna asociación, y eso sería una buena noticia, pero obviamente eso es estamos en el terreno totalmente especulativo. Era la opinión del señor Andrés Galarce, analista de Euroamérica.
Oye, espérate, antes que la mención de Santander, si es accionista de CAP y la ha ido mal, pero necesita vestirse, hay que ir a Brooks Brothers.
¿Por qué? Ah, buen punto. 40% de descuento en trajes, ¿no?
Sí.
Y pantalones.
Tiene que ir a la reunión de directorio de Crespo.
Claro. Una muy buena noticia. ¿Y esto en todas las tiendas de Brooks Brothers?
Todas las tiendas de Brooks Brothers, 40% de descuento en trajes, chaquetas, pantalones de vestir. Todo el día, todas las tiendas.
Perfecto.
Hoy ya, día nomás.
Hoy día nomás. Ah, es hoy nomás.
Sí,
ah,
hoy día.
Ya. Okay. Haga lo que haga, seguro que quieres un banco que te funcione, uno, no uno que te ande diciendo que es el mejor, con promesas, sino uno que mejore día a día y que te puedas olvidar de tu banco. Santander es un banco para tus ideas. Y en la Universidad Finisterrae te invitamos a conocer el área de ingeniería, donde forman ingenieros capaces de desarrollar ciencia y tecnología para resolver problemas de la sociedad y de la industria. Infórmate más en finisterrae.cl. Y Marqués de Casaconcha, con su famoso vino.
Ya famoso, gracias, ya famoso, a nosotros.
Sí, sí. País Sansó. Ya aprendí, sí, a pronunciarlo. Este se toma helado, entiendo, y está en la...
Vino tinto helado.
Vino tinto helado, y está en la tienda de Conchitoro en Alonso de Córdoba.
Y salió elegido el vino revelación del año.
Así es. Bien, vamos ahora a conversar con don Jorge Celaive, economista jefe de BBVA. Señor Celaive, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí los veo preocupados por las acciones de CAP.
Exactamente. Bueno, aprovechando el vuelo, ¿coincide con las estimaciones de que daba Euroamérica de que el hierro se va a quedar en un rango, cuánto dijo, de 70, 75 dólares para 2015? ¿Manejan esos temas?
La predicción de commodities es el activo por naturaleza más difícil
con las monedas.
Por lo tanto, no puedo ni coincidir ni disentir, sino que levantar la mano y decir, revisemos la literatura de los últimos 30 años y démonos cuenta que predecir los commodities es el desafío más grande que tiene.
Ya, pero sus modelos trabajan con algo.
Sí, pues, pero yo trabajaría con modelos con distintos escenarios.
Ah, ya, ok, perfecto.
Yo creo que es lo más sabio.
Es lo
entregarle,
más...
entregarle al cliente la alternativa de que pueda ver cuánto vale eventualmente ante distintos precios, y no hacer un supuesto doble, supuesto sobre la empresa y además supuesto sobre el precio de un commodity.
Bien, pasemos ahora entonces al tema del petróleo, que también es commodity, y entendamos qué escenarios. Antes de los escenarios, yo estoy tratando de entender hace tiempo, pero ¿qué opina usted de las distintas motivaciones que hay entre los dos grandes involucrados, que es Estados Unidos y Arabia Saudita, que es el que lidera el cartel? ¿Y cómo está el gallito para intentar ver cuáles son los posibles
cambios? Tú lo comentaste un poco. Efectivamente, hay un elemento que podría ser estratégico, eliminar un competidor de la industria. También sabemos muy bien, y eso ya lo veníamos viendo, no con la intensidad, la producción que iba a tener Estados Unidos de petróleo. Estados Unidos rápidamente se transformó en un país con gran producción de petróleo. Entonces, ¿qué es lo cual? Y la hipótesis que tú levantas hace mucho sentido. Yo creo que es la hipótesis de consenso hoy día que podría explicar esto que está pasando en el precio del petróleo. Lo que no tengo claridad, y creo que ese es el escenario que tiene gran incertidumbre, es hasta dónde llega el precio del petróleo. ¿Ah? Muchos dicen hasta 60, hasta 40, algunos decían antes hasta 80. Esta cosa va a ser determinada, o vamos a conocer hasta qué nivel que llega, probablemente durante los próximos meses o durante las próximas semanas. Pero lo que tenemos que hoy día hacer es evaluar cuáles son las implicancias de esto a nivel macroeconómico, porque los tiene implicancias que ya empiezan a ser de segundo a primer orden, ¿eh? Es decir, esta caída del precio del petróleo con niveles de 60 dólares o niveles incluso inferiores a ese eventualmente, ya comenzamos a ver impactos que podrían verse incluso en la determinación de la velocidad o el timing de la decisión de política monetaria de Estados Unidos, y con eso ya estamos viendo impactos a nivel de variables macrofinancieras globales. Y para el caso de Chile, obviamente, nosotros en el escenario manteniéndose el precio del petróleo en 60 dólares el barril, esto tiene un impacto muy positivo, manteniendo todo lo demás constante sobre la actividad, ¿eh? Esto es importante, ya deja de ser una décima, y estamos hablando de probablemente medio punto porcentual adicional de crecimiento en Chile, que se debería ver durante los próximos 4 o 5 trimestres. En inflación es obvio lo que está pasando, estamos viendo inyecciones deflacionarias por esta naturaleza, más allá de que podamos disentir o tener consenso con el MEPCO, esto se va a traspasar a los precios de consumidores en gasolina, y no solo en diciembre, en enero, probablemente febrero, e incluso podríamos ver inyecciones deflacionarias por gasolina en marzo, y en el escenario de que el tipo de cambio se mantenga en estos niveles o suba un poco más incluso.
Doctor,
hay gente que habla que el precio del petróleo igual le va a pegar al cobre, y entonces por lo tanto el efecto en la economía nacional va a ser neutro.
A ver, Lo que pasa es que el cobre participa, si uno lo mira por el lado de las exportaciones, en cerca de 50% de las exportaciones son cobre, cerca de 6 a 7% de las importaciones son de petróleo. Entonces uno dice, mira, el petróleo ha caído 40%, el cobre no ha caído tanto, pero si uno pondera por la participación, uno dice, mira, esto es más o menos neutral. Podría uno sacar esa conclusión, pero lo que pasa es que el cobre hoy día ha tenido una resiliencia notable. Yo no sé hasta cuándo la va a tener, porque hoy día petróleo bajo significa emergentes castigados, y en general emergentes y otros commodities también castigados. Estamos en un sell-off de emergentes, y eso es bien importante, salgamos del bosque, estamos en un sell-off relativamente masivo de emergentes, no hay gusto de los inversionistas internacionales por tener activos emergentes, y por lo tanto el cobre a nosotros nos preocupa bastante, y si te digo si hay algún riesgo es que el cobre se acople a lo que está pasando con el petróleo, se ve bien difícil que el cobre durante los próximos periodo, si es que el petróleo sigue cayendo, suba, se desacople del petróleo. Pero en lo más reciente, nuestra estimación es que hemos tenido un efecto neto positivo. Los términos de intercambio en Chile han mejorado, y eso estamos hablando de P por Q y o P partido por PX partido por PM, como diría alguno. Es decir, los términos de intercambio, precio de exportación sobre importación, en neto han mejorado, hay un impacto positivo sobre la economía chilena. Si tú me colocas el precio del cobre en 2.5 durante los próximos 2 o 3 meses, ese diagnóstico probablemente cambia.
Ahí estaríamos que en problemas más o menos.
Ahí tenemos varias implicancias. El precio del cobre es extremadamente importante para Chile, no solo implicancias macroeconómicas, sino que también implicancias fiscales. Probablemente terminaríamos con un déficit fiscal superior al que nosotros estamos estimando para el próximo año. Nosotros estamos estimando un déficit fiscal cercano al 3%. Probablemente podríamos empujarnos a un déficit fiscal aún superior a eso. ¿Qué significa eso? Hay que financiarlo, el gasto está comprometido, mayor recurrencia a fondos en dólares para liquidar dólares. Hay muchos impactos macroeconómicos de un precio del cobre en ese nivel. Obviamente uno levanta la mano el argumento típico de que hay un ajuste automático, de que hay algunas mineras que también van a empezar a salir de los mercados, a detener sus faenas. Es cierto. Ahora, hay algo bien importante que probablemente va a salir en la prensa durante los próximos trimestres, y va a ser la enorme sorpresa de la baja en los costos de producción de las mineras. Y va a ser bien simpático ver que muchos se van a ufanar diciendo, mira, el costo directo de la minería de extracción de cobre cayó. Y la verdad es que eso se va a deber más al efecto cambiario que a un efecto de verdad de mayor eficiencia. Nosotros estamos estimando que probablemente el cash cost de Codelco va a bajar de 1.6 a 1.45, si no algo menos. Y mucho de eso se debe a la denominación de sus, al efecto de balance que tiene el costo. Los costos están, casi la mitad de los costos están en peso. Entonces una depreciación tan importante obviamente abarata el costo directo, y eso obviamente en el corto plazo te deja algo más de espacio para aguantar precios menores, pero te insisto, un precio del cobre marcadamente inferior al que estamos viendo hoy día es un escenario negativo para Chile bajo cualquier perspectiva. No hay mucha vuelta que darle.
Jorge, ¿tú ves que este tema del petróleo, que haya una baja de 40%, un tema que había una burbuja financiera, porque que en un mercado real sea una baja así tan profunda?
Es difícil hacer el diagnóstico. Yo te diría que hoy día estamos tratando de entender por qué se produce esta baja. Discutíamos recién el aspecto más estratégico. Quizás no nos dimos cuenta de la velocidad y el ritmo con que Estados Unidos estaba transformándose en una economía de autoabastecimiento. No estábamos dando cuenta de la velocidad también con que la industria del shale estaba creciendo y con qué costos estaba creciendo. Hoy día, si tú te das cuenta, una extracción shale se demora un mes, aproximadamente un mes y medio en estar operativa. Es algo muy rápido y los costos son muy variados. Si tú miras los costos de los distintos extractores en Estados Unidos, van desde niveles de 40 o 30 hasta niveles de 80 y 90. Hay mucha variedad. No nos dimos cuenta de este proceso y de la naturaleza y la rapidez de este proceso. Yo te diría que ese es el principal diagnóstico. Y nuevamente nos levanta el tema que acabamos de partir conversando. Los commodities son un activo, por esencia, extremadamente difícil de predecir. Y de hecho, la mejor predicción la hace un proceso aleatorio. Es decir, lo de mañana, la mejor predicción que puedo entregar es el precio de hoy día. Tan así de rudo son los precios de los commodities. Por lo tanto, yo creo que lo más aconsejable en esta coyuntura es evaluar escenarios. ¿Qué pasaría en Chile si el precio del petróleo llega o se estabiliza en 50, en 40 y el precio del cobre en 2.80? ¿Qué pasa si el cobre se acopla al precio del petróleo y se va a 2.60? Trabajar con escenarios para estos dos precios de commodities que están muy presionados hoy día.
Oye, ¿Tú ves ahí con esta caída de 40% en el precio del petróleo, economías emergentes que están asociadas a esto, como la, bueno, los países árabes, Brasil está bien asociado también al petróleo, Colombia también está asociado al petróleo, Ecuador, ves que pueda, bueno, para qué decir Venezuela, puede venir algún problema más grave por ahí?
A ver, para el caso de Colombia ya hay un impacto negativo en actividad, había una fuerte depreciación, probablemente Colombia, que se había salvado de todo este shock, probablemente las va a ver bastante más difíciles durante los próximos trimestres. Lo más probable es que se acople a este dinamismo que está a este mood contracíclico en términos de política que ha tenido Perú y Chile. El caso de Brasil es bien emblemático, porque Brasil en realidad no tiene puras proyecciones de precio de petróleo, puro petróleo que está ahí, pero sin extracción pura y dura. El caso de Brasil es bastante más complejo, te diría yo, ¿eh? Yo creo que pasa o supera marcadamente los temas, el tema del precio del petróleo. El tema de Brasil pasa por temas institucionales, por temas de incentivo a la competencia, por temas en el sector, desafío en el sector eléctrico. Brasil hoy día tiene que cerrar su déficit de cuenta corriente y lo tiene que hacer pronto, no lo ha hecho. Una gran ventaja nuestra, nosotros hemos cerrado nuestro déficit de cuenta corriente de manera muy importante, estamos saliendo del espectro de economías más peligrosas, ¿eh? Todo condicional al precio del cobre. Esta cuestión es muy, 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 muy importante. Pero hoy día, te insisto, hoy día caídas en el precio del petróleo están vinculadas a ventas, a sell-off, a poco apetito de economías emergentes en general. Y ahí va Chile, Perú, Brasil, Rusia y cualquier otra economía emergente que se te ocurra, aunque directamente pueda ser beneficiada con el precio del petróleo, como es el caso de Chile. El efecto neto es positivo por ahora, pero aún así eso significa no poco apetito por economías emergentes.
Estamos conversando con don Jorge Slaibe, economista jefe de BBVA. Jorge, ¿y escenarios para el tipo de cambio?
Por ahora muy condicionales a la resistencia que tenga el precio del cobre, definitivamente. Nosotros hoy día, como te digo, estamos viendo un sell-off de emergente, y por lo tanto un sell-off de emergente significa poco apetito por el peso. Estamos convencidos de que el Banco Central tarde o temprano va a tener que recortar la tasa de política monetaria. Venimos así transmitiendo hace un año y medio. El Banco Central ha ido recortando poco a poco la tasa de política monetaria. Creemos que todavía le queda trabajo, ¿eh? Todavía le queda trabajo, más allá de que insista en su sesgo neutral. Yo creo que es muy razonable tener un sesgo neutral en un sell-off de economías emergentes, ¿eh? Pero esperamos que ya durante el primer trimestre vengan bajas. Por lo tanto, todavía sigue la presión depreciativa sobre el peso, ¿eh? Más allá de que puedo coincidir de que no es un nivel de equilibrio, ¿ah? Porque ciertamente no creo que el nivel de equilibrio del tipo de cambio en Chile sea 640 o 650 pesos, pero sí hay que reconocer el envión depreciativo que te está entregando el escenario externo, ¿ah? Y por lo tanto el nivel arriba hay que dejárselo a los técnicos, ¿ah? A los technicals, a las bolsas. Creo que una vez que esto se calme, ¿ah? Que se estabilicen los precios de commodities, que se estabilice la venta masiva o bastante generalizada de economías emergentes, el tipo de cambio debería volver a niveles bajos, los 600 pesos. ¿Ah? Ese es mi
ahora
escenario.
¿Qué es lo que defines tú como que se estabilicen las cosas? Porque como que el mundo nunca está estable.
No, porque hoy día lo que estamos viendo en el precio del petróleo es que el precio del petróleo sigue cayendo. Ya hoy día lo estamos viendo en un running de caída significativa, y te insisto, eso significa venta de economías emergentes. El precio del petróleo estable, ¿qué significa? Que comencemos a decir, oye, ¿sabes qué? Ha caído tanto el precio del petróleo, ya estamos en un nivel razonable, nos acercamos a la reunión de OPEP de junio, probablemente el precio del petróleo podría tener vientos más favorables, las economías emergentes se estabilicen, ¿ah? Recuperen algo más de crecimiento, cosa que tampoco se va a dar durante este último trimestre ni el primer trimestre del próximo año. En ese escenario uno debería pensar en tipos de cambio algo más bajo. A mí no me hace mucho sentido ver el tipo de cambio de Chile en 650 pesos en forma estable, ¿ah? ¿Por qué? Porque creo que no es el nivel que nos merecemos, ¿ah? Nos merecemos un nivel un poco inferior. Dudo que nos merezcamos hoy día un nivel de 500 pesos, pero sí me hace mucho sentido un nivel más cercano a 600 o bajo 600 en el margen.
En ese sentido, bueno, ya estamos jugando el 2014 está jugado. ¿Cómo estás viendo el BBVA el 2015?
El 2015 es un año de desafío. A ver, hay una cosa bien importante en términos de crecimiento. La composición de crecimiento en Chile va a cambiar, ¿ah? Y eso es bien importante porque eso tiene implicancias sobre el precio de los activos, ¿ah? Estuvimos creciendo fuerte con inversión privada y con consumo privado. La composición de crecimiento del próximo año no es de consumo privado e inversión privada, sino que es de inversión pública, de consumo de gobierno y de exportaciones. El sector externo nos va a contribuir. ¿Y por qué nos va a contribuir el sector externo? Simplemente porque vamos a chipear más cobre, vamos a mandar más cobre. Entran varios proyectos con gran cantidad de cobre. y eso es simplemente valor agregado, mayor Q. Y lo otro que nos va a hacer crecer es gasto público, en sus dos dimensiones, gasto corriente e inversión pública. Para darte un dato, solo si se ejecuta todo el presupuesto, una expansión de 9,8, 27,5 en inversión pública, solo eso nos entrega un crecimiento entre 1,5 y 2%. A eso tienes que adicionar la contribución del sector externo, que va a ser positiva, definitivamente va a ser positiva, y la contribución del consumo privado, y estamos en un escenario donde el consumo privado se estabiliza, pero te debería entregar alguna contribución. Por lo tanto, estamos pensando en Chile creciendo entre 2,5, podríamos crecer algo en torno a 3. Menos que eso nos parece difícil, a menos que tengamos un adicional choque a las expectativas, y que esta cosa de verdad se transforme en un escenario, en una espiral, situación que no estamos viendo. Creemos que la inflación va a ayudar bastante a los consumidores, creemos que los consumidores podrían recuperar algo de confianza con el retroceso de la inflación, y eso es algo que tenemos que estar viendo y monitoreando, y por lo tanto el consumo podría no desacelerarse tanto. De hecho, te voy a dar otro dato. La caída en el precio de la gasolina aliviana los bolsillos de las personas hoy día en casi $1,000 millones. Es decir, hay $1,000 millones más que de la población en un año, en el próximo año en principio, dependiendo si se estabilizan en estos niveles, que quedan disponibles para otro tipo de consumo. Por lo tanto, eso es lo que te está hablando, es de que probablemente el consumo va a continuar un proceso de desaceleración, pero va a ser suave, Lo que tenemos que recuperar definitivamente es la inversión privada. Tenemos que tratar de recuperar la inversión privada, y para eso yo creo que me imagino que el gobierno va a tratar de alinear un poco más las expectativas empresariales con las expectativas reformistas. Creo que es importante ese ajuste, porque de lo contrario, si sabemos que ya la minería no nos va a entregar inversión, bueno, el resto de los sectores tienen que empujarse, particularmente otros sectores transables, aprovechando un tipo de cambio alto, para comenzar a realizar inversiones, y tenemos que ver eso pronto. Es decir, estados como el que estamos viendo hoy día, de manera muy permanente o que perduren por mucho tiempo, le hacen muy mal a la economía.
O sea, como que nos vamos a trasladar del cobre al kiwi.
Ojalá que la agricultura, ojalá que la industria es importante hoy día.
¿Qué industria tenemos como para...?
Mira, lo que hemos visto de hecho es bien interesante. Las exportaciones industriales están mostrando una recuperación suave, tenue, se afirman, y muy vinculadas a sectores tradicionales: pulpa, celulosa, salmón, vino. Están mostrando resiliencia. Y probablemente esto está muy vinculado a al tipo de cambio. Por lo tanto, yo te diría que por ahí podríamos ver algo positivo.
Bien, nos pilló el tiempo, son las 9 de la mañana, 46 minutos. Don Jorge Celaive, economista jefe de UEA, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Me quedé con algunas preguntas en el tintero.
Será una próxima conversación, bueno. Doctor, yo tengo que irme para la casa. Como buen viernes, ¿no? Muy bien, no olviden al Distrito del Lujo, tiendas, adiós, nos vemos. Realmente exclusiva con Barber, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Omega y Salvatore Ferragamo. En petamarkets.com tienes acceso a más de 4,000 instrumentos financieros. Recuerda que Rotary Kraus cumple 100 años y por la compra de uno de los packs centenarios te llevas los marcos completamente de regalo. Bien, vamos y volvemos para hablar, para ver cómo están abriendo las bolsas, el tipo de cambio. Vamos a conversar con don Felipe Posada, de Trade Account Manager de Pentamarkets. Vamos y volvemos. Bien, 9 de la mañana, 51 minutos. Estoy con el señor Felipe Posada de Pentamarkets.com. Señor Posada, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, cuéntanos, ¿cómo está el dólar?
El dólar está en zona de 618 pesos, con una valoración diaria de un 0,11%.
Perfecto. Y... ¿cobre, petróleo?
El cobre está en 293 centavos, hoy día está subiendo alrededor de un 0,5%, después de conocer una producción industrial en China que estuvo levemente bajo las expectativas.
Ya, ¿y el petróleo?
El petróleo está, el petróleo, bueno, parece que no tiene soporte, claro, está en 59,3, rompió definitivamente la barra de los 60. Yo me acuerdo que el 28 de noviembre, yo creo que hace unas dos semanas, cuando estaba como en $69, me acuerdo bien del número porque Cristian me enfatizó que ese era su precio, su año de nacimiento, me preguntaste si iba a estar largo y yo te dije que lo veía con una perspectiva bajista. Bueno, hoy día está un 13% más abajo, creo que esta tendencia bajista se va a mantener, me la juego con un precio objetivo de $55 el barril.
Bien, y en las bolsas afuera, Europa estaba cayendo fuerte en la mañana, no sé cómo sigue ahora.
Se mantiene, el DAX está cayendo 1,2%, CAC casi 2%, IBEX 1,4% abajo, Atenas, que ayer cayó un 8%, hoy está remontando posiciones, está casi un 1% arriba.
¿Y los futuros en Estados Unidos?
Los futuros de Estados Unidos están cayendo en línea con Europa, 0,5% bajo el S&P 500. Hoy día hay que destacar que hay IPC en Estados Unidos, el IPC de noviembre, se anticipa una caída de 0,1%. Eso es a las 10:30 de la mañana. Y a las 11:55 es el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre.
Bien, y para terminar, la bolsa local, ¿cómo va CAP?
CAP, hoy ayer se cayó 15%, ha caído ya no sé cuánto ha caído, pero alrededor de un 80% year to date, ha caído 25% solo en diciembre. Hoy día está plana, 0,52%. Bien. En realidad está ahí.
Ahí. Muy bien, señor Posada, muchas gracias por su tiempo.
Listo, que la pasen bien.
Gracias. 9 de la mañana, 53 minutos, nos vamos. Información privilegiada, regresa a la 1:30 de la tarde con el doctor Camus y la señorita Soledad Brink. Y ahora los dejamos en las noticias con don Rodrigo Álvarez, no, con Valentina González, y luego con Bárbara Espejo, la mejor música en suena bien. Hasta luego.
Adiós.